Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, lo primero me voy a presentar. Mi nombre es José Luis Romero. Soy el tutor de esta asignatura de Historia Moderna en el grado de Antropología. Vengo, bueno, pues todos los días tengo todos los jueves tengo clase primero en Móstoles también con los de Historia Moderna, pero del grado de Historia, y acabo justo ahora, se acabó una y empiezo otra, con lo cual, como veis, he entrado 16 minutos, por eso, pues les dejo un minuto antes y entro un minuto después con vosotros, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues vamos ahí un poco seguidos. Lo primero, hola, lo primero, bueno, pues deciros que bueno, este año, otra vez, este cuatrimestre, esta asignatura del año pasado también fue así, fue también online. A mí me gusta. ¿Se oye raro? ¿Todos me oís raro? Pues no sé, porque en la clase anterior, como digo, estaba funcionando correctamente. No lo sé. Aquí yo tengo, me pone configuración, pone que está bien. No sé si será quizá la señal, no lo sé. Lo siento. ¿Entendéis? Vale, pues ya está. Así es lo que es el máximo que puede dar esto. Como digo, es lo que quería decir desde el principio. A ver, a mí me gusta esta clase sea presencial, especialmente pues, por el contacto con todos vosotros, y bueno, pues que es mejor, no es solo aquí yo un monólogo en la tutoría directamente, nada más que hablando yo, sino bueno, pues el contacto que tenemos en clase es mejor, es más directo y interactuamos todos, y bueno, pues funciona mejor. En cualquier caso, como os decía, creo que la evolución que vamos a ir llevando hasta mayo no va a permitir que cambiemos, y bueno, pues supongo que tanto las tutorías como el examen tendrán que ser virtuales, y ya pues en el curso próximo pues ya veremos cómo estamos, pero desde luego no creo, de momento empezamos así, lo que nos han llegado a nosotros de Madrid Sur es que comenzamos así, y hasta nuevo aviso estaremos retransmitiendo de esta forma online. En cualquier caso, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Yo la forma que creo entiendo mejor es, bueno, pues voy a hacer las tutorías tipo conferencia, en la que si queréis alguna cosa importante me lo ponéis a través del chat, y si no, pues al final de la clase, pues 10 minutos o cuarto de hora antes de la tutoría, pues os dejo para que podáis contarme lo que queráis, o para poder hablar sobre el tema que os parezca. Así es como vamos a ir desarrollando de forma semanal las tutorías. Vamos a ir viendo todos los contenidos de esta asignatura. Son unos contenidos amplios, son unos contenidos bastante amplios, y bueno, para ello tenemos, os voy a dejar, es este libro, que es el que tenemos, es la bibliografía básica, es lo único que necesitamos para aprobar esta asignatura. Es el manual de las profesoras de Marina Alfonso Mola y Carlos Martínez Sau, y es, la verdad es que a mí me gusta bastante el manual, es un está bien escrito y bueno, pues entra todo el temario que tenemos en la asignatura. Es historia moderna, Europa, África, Asia y América. Normalmente somos muy eurocéntricos y nos quedamos en la Europa o estudiamos los contenidos de todo lo referente a Europa de forma transversal, pues cogemos algunas de las cosas de otros continentes, pero que tengan que ver con la cultura y con la economía europea. Aquí vamos a intentar de tratar cada uno de estos continentes pues desde su propia historia, desde su propia cultura. Es una visión diferente pues a la historia que se suele ver aquí pues desde los institutos hasta la universidad incluso, ¿no? Como digo, ahora estaba dando historia moderna de España, lo que estamos viendo. Esta historia moderna universal tampoco es historia moderna universal, es historia moderna de Europa y todo lo que se relacione con Europa. El resto, pues, el continente africano, prácticamente de nada. Y pues, en esta asignatura, pues eso es un poco lo que se quiere, poner un poco de relieve, ver todas esas culturas que, bueno, nunca se han, o que normalmente ya digo, que si no nos hemos interesado nosotros por ellas, no tenemos conocimiento porque dentro de nuestros planes académicos no aparecen ese eurocentrismo que manejamos pues en todos los ámbitos, ¿vale? Yo voy a hacer, como os he dicho, voy a hacer esta forma de tutorías en las que yo os cuento el tema que corresponda, que podéis consultar en Academos antes de cada una de las tutorías. Entráis en Academos y iréis viendo cómo vamos a ir avanzando en el temario de esta historia moderna. Primero sí veremos, bueno, vamos a ver Europa, vamos a ver pues desde cuál es el sistema político, sistema económico que existe, es el de la monarquía absoluta, es lo que aparece, esta monarquía absoluta es lo que aparece directamente a finales del siglo XV, primer principio del siglo XVI, luego entraremos un poquito en materia, os hablaré un poquito en general hoy de todo lo que vamos a ver, pero el inicio está precisamente ahí, ese cambio desde la Edad Media y, bueno, este triunfo de una nueva forma de gobierno, que es el absolutismo, y es el triunfo de la monarquía absoluta sobre el resto de poderes, especialmente sobre la nobleza y el clero, y esa forma de organización que va a existir hasta las revoluciones liberales, hasta que llegamos a la revolución de esas 13 colonias que se independizan, esa guerra de independencia de los Estados Unidos, posteriormente la Revolución Francesa. Hasta aquí es hasta donde llegaremos en los contenidos que vamos a ver este año. Tenemos un temario amplio porque abarca la generalidad de la Europa moderna. Efectivamente, digo, desde finales del siglo XV está dividido en varios bloques temáticos. Está dividido en seis temas. Cada uno de estos temas tiene bastante, bueno, tiene muchos contenidos. La primera parte que vamos a ver, como digo, es el siglo, está dividido por una parte el libro y tal y como lo vamos a ver también nosotros en las tutorías y tal y como está puesto en Academos, que voy a ir yo siguiendo, los temarios. Lo primero tenemos, vamos a ver por espacios geográficos, por continentes y por fechas. Vamos a ver primero siglo XVI en Europa, siglo XVI en el resto de continentes. Luego siglo XVII en Europa, siglo XVII en el resto de continentes. Y finalmente son tres siglos los que abarca el temario, siglo XVIII en Europa y en el resto de mundo. Como digo, esto en las distintas tutorías que tenemos, yo tengo hecho este reto. Como os he dicho, en Europa iría, pues básicamente sería desde en el caso de España y de Imperio, sería desde Carlos V, pues iría hasta finales del siglo XVIII, el triunfo, que os había dicho, de la Revolución Francesa. Esto sería todo el temario, todo lo que avanzaría dentro de todo esto. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de Europa? Pues vamos a ver cuáles son las características generales que van a haber dentro de este momento. Pues bueno, tenemos que ver cómo se desarrolla cómo se produce el cambio de esas estructuras medievales a unas estructuras modernas, cómo cambia absolutamente todo desde la administración, la forma de organizarse, el nuevo poder. Ya no son señores feudales que se unen para ayudar a un rey, que bueno, básicamente no es lo que hacían era guerrear contra el rey y tener siempre problemas, frustración. La nueva, la moderna que aparece en el siglo XVI, es una nueva forma política en la que el rey acapara todo el poder y da una parte a estos señores feudales que van a acabar convirtiéndose finalmente en cortesanos. Va a aparecer una nueva figura que ya no es esa nobleza de espada, sino una nobleza de pluma, que es quienes prestan servicio al monarca. El monarca además tiene un poder muchísimo mayor, porque se van a crear las estructuras fundamentales de un funcionariado importante que trabajan en todos los territorios de la monarquía, y lo hacen para la realeza, no para los nobles de turno que dominan en esos territorios. Son los ojos, son el brazo de los propios reyes. Esto además unido de, por primera vez, unos ejércitos mandados por el propio rey y al servicio de las monarquías. Esto le va a dar también muchísimo poder sobre la nobleza. Sabéis que en la Edad Media la forma de ir a la guerra era una vez que se ponían de acuerdo, aunque teóricamente los nobles eran vasallos de los reyes, en la práctica los nobles normalmente luchaban incluso contra el propio rey, que en muchos casos, como en Francia, era un noble más, incluso más pobre que el resto de señores, que el resto de nobles. A partir de este momento el poder del rey es superior, porque ya no depende de estos señores feudales para tener un ejército. Tiene su propio ejército, tiene sus propios funcionarios, en el caso de la monarquía hispana, tiene unas instituciones a su servicio, tiene un poder absolutamente renovado con respecto a nuestro. Con lo cual, vamos a ver eso, vamos a ver cuáles son las estructuras económicas, vamos a ver el paso de la economía antigua o la economía como aparecía en el feudalismo a una nueva producción artesanal, cuáles son los nuevos instrumentos comerciales, financieros que van a aparecer, especialmente gracias a los descubrimientos geográficos que se van a dar, precisamente esos nuevos mundos que van a aparecer. Y bueno, pues cómo va a ser esa implantación del Estado moderno y cuáles son los instrumentos del absolutismo, el nacimiento del humanismo, de una nueva forma de arte, el renacimiento, el querer echar atrás toda esa parte que, bueno, esto que se llamó el periodo oscuro de la Edad Media, ¿vale? Bueno, pues eso será un poco lo que vamos a ver en la, bueno, en las primeras tutorías. Luego vamos a ver, pues eso, dentro de los otros mundos, como lo dice en el libro, pues vamos a ver la expansión ultramarina, la, bueno, pues desde Enrique IV, el navegante portugués, que va a iniciar esa aventura de la circunnavegación de África. Veremos eso, cómo se produce el, por contraposición a esa forma de intentar evitar en el Mediterráneo a los musulmanes ese comercio, que todos sabemos que dentro del comercio los intermediarios son quienes encarecen finalmente el producto que nos llega. Como vemos, que vamos a tener una nueva forma, vamos a tener una nueva forma de economía, va a haber muchísimos cambios. Y tenemos como esa ruta de la seda, esa ruta de las especias que tenemos que viene desde el extremo oriente, como pasa por todos esos estos musulmanes, que son quienes tienen el dominio. Luego en el Mediterráneo también, evidentemente, y finalmente por los comerciantes genoveses o los todos los dentro de Italia, todas estas repúblicas, pues que finalmente hacen que se encarezcan todos estos productos que llegan a Europa. Con lo cual, las dos primeras, los dos primeros estados que van a iniciar un intento de cambio con respecto a esto van a ser la Corona de Castilla y Portugal. Portugal antes todavía, Portugal, como digo, desde 1415 va a iniciarse en esa andadura de intentar circunnavegar África para evitar todo ese comercio de las rutas conocidas, para ir cruzar el Atlántico hasta llegar al sur de África y acometer el Índico hacia las Indias. Finalmente lo van a conseguir después de que Cristóbal Colón llegase a América. Con todo esto lo veremos en detalle cuando lleguemos a este tema. Este sería, como digo, pues el segundo tema que vamos a ver, el segundo gran bloque. Vamos a ver pues todo eso, todo lo que tiene que ver con estas culturas que se van a ir encontrando en África. Los portugueses nunca van a adentrarse en el interior de África, porque ellos no, su objetivo no es África, no es el llevar una forma de colonialismo en el continente africano, sino que lo que van a crear va a ser una serie de factorías o ciudades, puertos, para comerciar, sí, con los habitantes del interior. Esto posteriormente ya veremos cómo, especialmente durante el siglo XVII, se va a convertir en los puertos de venta de esclavos, de tráfico de, de esclavos, pero en este momento se crean, en el siglo XVI, se crean como bueno, de esos lugares comerciales. Además, el suegro del propio Cristóbal Colón se dedicaba a este tipo de comercio, que se iban asentando, pero que realmente para lo que servían era como avanzadilla a este objetivo que tenían de llegar a las Indias Orientales por el sur y sin entrar en contacto ni con musulmanes ni con italianos, para directamente ir al lugar de origen de estos productos y que no hubiese intermediarios, con lo cual quedarse con todos los beneficios. Era un plan, un gran plan, evidentemente, económico el que pretendía. Vamos a ver eso, pues como en el norte pues dominan esos musulmanes, domina ese imperio otomano, y bueno, vamos a ver algunos de esos imperios subsaharianos a los que, como digo, no se va a entrar, esto ya sería en el siglo XIX, con el colonialismo e imperialismo moderno, con esas ansias de tener nuevas colonias, especialmente de Alemania, esa ciudad nueva desde la unificación en 1870. Y bueno, pues vamos a ver desde el punto de vista interno, de Mali, de Songhai, Bornu, bueno, vamos a ver estos reinos desde allí, desde el punto de vista suyo, el reino del Preste Juan, y vamos a ver, bueno, también eso, los portugueses, cómo van a llegar a Angola, cómo van a llegar al Congo, en este caso sí entrando en estos territorios, pero bueno, que como digo, no era su objetivo. Vamos a ver también la parte de Asia, bueno, pues desde el esplendor de Solimán, vamos a ver el imperio otomano, vamos a ver el nacimiento de la India, del gran mogol, y en este momento también que se está llevando a cabo pues la decadencia de una civilización milenaria en la figura de la dinastía, que es la dinastía Ming, y también, bueno, pues que se va a desarrollar también en la zona de Japón. Vamos a ver qué tipo de economía a nivel planetario se va a hacer y, bueno, finalmente, pues todos los intercambios culturales que se van a dar en este periodo, que básicamente consisten en una aculturación de casi todos estos territorios por considerarse los europeos una cultura superior. Se va a imponer básicamente por las armas, por la fuerza, más que por la razón. La cristianización se va a llevar, además de la cultura, pues se va a llevar todo esto. Pero lo que quiero que veamos es que vamos a intentar ver ese punto de qué es lo que había, cómo llega, cómo se impone, cuál es el enfrentamiento cultural, no solo me refiero a esos encontronazos violentos que pueda haber, o esos todavía más duro encontronazo a nivel vírico como resultado de muerte, sino vamos a adentrarnos más en lo cultural, en el cambio de una cultura, en culturas, eso como la azteca o la cultura maya, ese cambio que se va a realizar al llegar los europeos e imponer sus propias costumbres e imponer esas costumbres a todos estos nativos de cada uno de los lugares del mundo a los que se va a llegar. Bueno, esto sería básicamente, os he dicho, pues lo que vamos a ver en los dos primeros bloques, dedicaremos más o menos es para cada bloque, pues que son seis, serán dos días, más son dos tutorías, es lo que vamos a necesitar para cada uno de ellos. Pero como digo, entráis en Academos y en Academos lo veis. Vamos a continuar con lo que vamos a ir haciendo o qué es lo que tenéis que qué es lo que tenéis que hacer, qué es lo que tenéis que estudiar en para poder aprobar esta asignatura. Tenemos por una parte tenemos un examen, creo que, como os he dicho, va a ser online a través de la misma plataforma con la que os habéis examinado ahora de las distintas asignaturas. Y bueno, pues el examen consta siempre, viene siendo siempre así, de un tema a elegir entre dos que se proponen. O sea, el examen, ya os pondré además un examen más adelante de cómo es un examen real de otros años, pero tenéis un examen en el que lo primero es un tema, tenéis que elegir entre dos. Luego tenéis dos preguntas breves y una tercera, que es el comentario de una obra literaria, que es obligatorio que leáis. Esto es algo que además, esta es una pregunta que ya lleváis previa al examen, que ya la lleváis sabida, porque ya sabéis lo que os va a caer. Vosotros tenéis que hacer el comentario de una obra literaria que habéis escogido vosotros, ahora os digo. La habéis escogido vosotros, la habéis leído y la habéis preparado, con lo cual vais al examen y lo único que tenéis que hacer es el comentario de esa obra literaria. Como digo, tenéis, como en todas las asignaturas, en mayo o en junio, y luego, en septiembre tenéis también la posibilidad de hacer el examen. Son 2 horas sin ningún tipo de material en el examen, excepto el programa. El tema, lo importante que tenéis que hacer, no solo en esta asignatura, os lo voy a decir para todas. Hola, buenas tardes, te incorporas ahora, vale. No solo para esta asignatura, sino para todas las que tengan relación con la historia, lo primero, no se ha de empezar a escribir en un tema, no se ha de empezar a escribir lo primero que se me ocurre y ir dando, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer en una pregunta de desarrollo es estructurar, pensar, pararnos a pensar, hacer una estructura, una guía, una línea de tiempo, un esquema, y a partir de ahí ir argumentando. A partir de ahí sí que vamos sacando con ese pequeño esquema, con esa guía que nos hemos hecho, entonces ya sí que ir sacando pues el tema. Hay que tener una buena redacción. No vale el ir poniendo cada cosa que se me ocurra sin tener un hilo. O sea, somos estudiantes universitarios y debemos ser capaces de no solo de estructurar. Hay algunos que estructuran perfectamente y sin embargo luego no son capaces de seguir. No hay que ser tampoco escritor ni nada de esto, pero sí que hay que tener una coherencia dentro de lo que se escribe. Eso es a lo que me refiero y eso es lo valoran al final no solo los profesores de historia moderna, sino en general todos los que nos enfrentamos a corregir exámenes, pues valoramos esto mucho, y además en vuestra vida futura en este trabajo, para si vais a escribir artículos, si vais a hacer trabajos de investigación, lo que vayáis a hacer, tiene que tener que ver con con todo esto, ¿vale? Con lo cual es importante las no solo los conocimientos, sino la forma de expresar esos conocimientos en el examen, ¿vale? Las respuestas cortas, bueno, pues son más o menos lo que aconsejan es que sea la mitad de la cara de folio, ¿vale? Bueno, no de una entre la mitad y una cara de folio, no más allá de eso. Son preguntas cortas. Ya os digo, yo os pondré un examen para que veáis qué tipo de preguntas cortas. En estas preguntas cortas no hace falta hacer esa estructura, no hace falta hacer plantearnos todo eso. Una pregunta corta, pues, obedece a una respuesta. Eso, pues es en medio folio, pues no es mucho. Y sí que tenemos que, eso sí, hay que escribirlo con la mayor corrección posible, como digo. Pero bueno, es más... es algo más ligero, más liviano, de ahí la importancia que tiene el primer tema, el tema, ese tema estructurado, ese tema pensado y bueno, pues desarrollado de una forma correcta. Son 5 puntos, o sea, es la mitad de lo que vale el examen, esa primera pregunta, de ahí esa importancia que os digo que tenéis que darle. Y desde ya el ir pensando en esa organización, ese esquema, esa línea del tiempo que tenéis que hacer, o toda la estructura pues tenéis que preparar previamente sobre el tema que os vaya a caer, y luego pues el desarrollo. Las preguntas cortas os vale 1,5 cada una de ellas, con lo cual son 3 puntos esta segunda parte. Y hay una tercera parte que son 2 puntos, que son los que yo os digo que, bueno, que forman parte de un trabajo que no es el del examen directamente, es un trabajo que hacemos previo, hacemos desde ya, desde ahora. Nosotros elegimos una de las lecturas recomendadas por los profesores de la sede central. Y de lo que consiste es en hacer el comentario de esto, con lo cual el trabajo le habríamos hecho previo, ¿vale? Esto es lo que nos va a dar finalmente es en la nota final del examen es el 80% de la nota. Todo esto hemos visto lo que valen cada una de las preguntas. Las PEC son obligatorias. En esta asignatura la PEC es obligatoria. Son importantes, son 3 PEC que todavía no están puestas. Os ayudan bastante. La PEC la corrijo. Sí, la PEC la corrijo yo. Y son importantes, como digo, porque os sirven para el estudio de partes del temario de los contenidos, pero además de esas partes de ir asumiendo esos conocimientos, os sirve también para tener una visión distinta. Son comentario de texto sobre un dibujo, que puede ser un mapa, pues, como os he dicho antes, por ejemplo, de la circunnavegación de África, puede ser un mapa de la primera vuelta al mundo, o puede ser, bueno, sobre lo que sea. De eso tenemos que hacer un comentario. Luego tendremos también sobre un texto, comentario sobre un texto, y bueno, vamos a aprender a hacer comentarios de texto. Esto nos sirve para esa parte también del examen del libro que tenemos que leer. O sea, nos sirve también para eso. No se puede aprobar la asignatura. No podemos aprobar la asignatura si no hemos aprobado el, si no hemos aprobado el, la PEP, ¿vale? El trabajo práctico, como digo, es absolutamente imprescindible. Es imprescindible y además nos va a poder puntuar hasta 2 puntos dentro del examen luego. En esta asignatura aprobamos con un 4,5. ¿Por qué? Pues porque es obligatorio tener aprobada la PEC. Si tenemos aprobada la PEC, directamente, aunque sea con el mínimo, ese 4,5 ya nos va a dar nota para llegar al 5. Con lo cual, bueno, pues una parte, la del trabajo extra que nos representa hacer la PEC, pues finalmente lo vemos recompensado en el examen. Como digo, a ver, el examen me parece que está bastante bien estudiado para que todos los alumnos que hayan trabajado en la asignatura puedan aprobarla con bastante soltura, con bastante solvencia. Estamos hablando de una pregunta que vale 2 puntos y que se hace sobre el comentario de texto de una lectura que hacemos en casa. Cuando vamos al examen ya sabemos la pregunta que vamos a hacer porque es el comentario nuestro de nuestro propio libro. Con lo cual, tenemos eso. Luego tenemos un tema que, bueno, vale 5 puntos. O sea, muy poco tenemos que saber para no llegar a tener una buena puntuación media sobre esos 5 puntos. Y luego las otras 2 preguntas cortas, 1,5 cada uno. Pues bueno, yo creo que la obtención del 4,5 es algo bastante, bastante sencillo. Luego, eso, vamos a trabajar en las P. Estas 3 P, que digo, va a ser eso, comentario de un texto, por una parte, ese va a ser uno, un texto puede ser un tratado, puede ser cualquier tema que se inventen, que traigan este año los profesores desde la sede central. Como digo, todavía no están puestos, lo irán poniendo en los próximos días. Una imagen, cualquiera, sobre, bueno, pues también a lo mejor unos personajes, bueno, puede ser de Carlos V, puede ser, bueno, cualquier imagen. Yo en esto no voy a entrar, yo no os recomiendo porque a mí todo lo que ellos ponen aquí es que, claro, es personal porque porque a cada uno de vosotros os puede interesar una parte más que otra. Puede que tengáis más conocimiento sobre una cosa más que otra y por ahí intentéis sacarlo, porque claro, cada uno, no todos habéis estudiado lo mismo, no todos tenéis el mismo nivel ni los mismos conocimientos. Puede haber alguno pues que tenga un conocimiento mayor sobre unos determinados territorios y bueno, pues le interesa o ha leído ya algo o ha visto ya alguna cosa sobre alguno de los libros. Yo nunca recomiendo ni nada. Esto es, como digo, es una, además, esta parte es, yo la obvio, yo os digo que tenéis que hacerlo, pero esto lo trabajáis solos. Esto lo trabajáis solos porque ni se ven tutorías, va más allá de que sea como son temas transversales los de los libros con respecto al propio temario. Nosotros vamos a ver el temario en clase, pero sobre estos libros, a menos que me preguntéis en un momento determinado por alguno de ellos alguna cosa, bueno, pues podemos hablar sobre ello, pero esto es de vosotros con el libro y con el examen. Nada más, no tiene nada que ver con P ni con eso. La P es otra cosa. Son estos comentarios que os estoy diciendo, son estos, y que, bueno, pues que tienen que ver, como digo, sí, son obras literarias que tienen que ver con los, con algún aspecto de los contenidos, pero sí son obras literarias. Creo que está muy bien traído, es una forma de se puede llevar una guía, se puede llegar, sí, la guía de la del programa de la asignatura. Sí. Sí, es lo único que se puede, utilizar. ¿Vale? Como digo, lo que tenéis que hacer son. Vale, okay, perfecto. Bien. Como digo, tenéis que hacer esa parte, esos trabajos, esas tres P, de texto, imagen y mapa histórico. No es libre, como lo que vais a tener que hacer luego, como lo que tenéis que hacer con esta parte que decís de los textos literarios, que aquí sí que es un comentario texto, que tenéis que elaborar vosotros y que tenéis que ver cómo se hace un comentario de texto, llevar vosotros la guía de esto. En la SPEC, las preguntas relativas al comentario de texto os las dan hechas los profesores de la sede central. Os van a dar 6, 7, 8 puntos que quieren que saquéis, que extraigáis de esa imagen, o de ese texto, o de ese mapa que os van a poner. Pero tenéis que responder, no sí o no, o esto no, hay que hablar de las preguntas. ¿Cuáles eran los objetivos que se tenía para llevar a cabo la primera vuelta? Pues tenéis que buscarlos dentro del texto y, bueno, con los conocimientos que tenéis por parte de los contenidos y demás, pues llevar a cabo al final el resultado de esto, ¿vale? Esa sería la forma en la que tendríais que hacerlo. Tenemos eso, esa parte de, me parece, ya hemos visto los contenidos, hemos visto la evaluación, el examen, la SPEC, hemos visto cómo voy a hacer las, cómo voy a ir desarrollando las tutorías, y creo que con estas cuestiones administrativas, bueno, ya irán apareciendo dudas, irán apareciendo las SPEC, que cuando las pongan y todo esto, tenéis a disposición también en el aula virtual, tienen también, bueno, el equipo docente tiene pues una serie de, bueno, aparte de esa bibliografía que os deja sobre cada uno de los lugares de Europa, de América, de Asia, tenéis las obras literarias entre las que podéis escoger, tenéis un listado de películas que ver de cada uno de los temas que hay, y bueno, pues tenéis orientaciones para el estudio, para el trabajo práctico, y bueno, aquí tenéis también las actividades de autoevaluación que en este caso. Pues esto no lo había visto, actividades de autoevaluación número uno, pues tenéis para ir viendo vosotros cuáles son vuestros propios avances dentro de la asignatura. Y luego os vienen al final recursos para el estudio, bueno, pues son vídeos y programas que han grabado, pues algunos son de los mismos profesores de la sede central, y enlaces algunas páginas web. Yo os voy a dar también más adelante, yo tengo de historia moderna, no coincide las páginas que yo tengo de historia moderna, no coinciden exactamente con este tema, con los contenidos vuestros, pero sí tengo por partes, porque tengo de otras asignaturas que os sirven, os pueden servir. Tengo una web de historia moderna de España, en este caso solo de España, que os puede servir en parte para sacar lo que a vosotros os puede interesar. Luego tengo un blog también, que ese sí que es de Europa, ese no es solo de España, sino que es de Europa, y tenéis pues muchos recursos, y tenéis, bueno, pues documentales, tenéis contenidos. Los contenidos son básicos, no a vosotros se os pide un poquito más, pero que sí que os puede servir de base y tal. Bueno, creo que está bien, está divertido para poder verlo. Ya os lo iré diciendo más adelante donde poder ver todas estas webs, además de las que ellos os tienen puestas aquí. Estas que os digo son mías, estas las he hecho yo, y os pueden servir. Es cierto que para esta sí, os lo pondré. Yo suelo poner casi todas las cosas, lo suelo poner en el foro, ¿vale? Si entráis habitualmente en el foro, yo ahí os voy a poner no solo esto de los blogs y la web. En el foro, no lo he dicho antes, yo las clases, las tutorías, normalmente las grabo y hago un apartado también en el foro en el que pongo tutorías grabadas, y pongo la fecha de cada una de las tutorías, y ahí entráis. Pues si hoy no he podido venir, hoy veo que estamos entre 7 u 8, porque antes había 8 y alguno ha salido, y las pongo ahí para que podáis revisarlas, los que habéis estado en las tutorías, podéis entrar y verlas nuevamente, y quienes no han podido asistir, pues ver la tutoría, con lo cual, bueno, pues no hace falta estar en directo. Yo creo que es lo conveniente, lo suyo es estar, pero bueno, que para quien no puede, esto es la UNED, gente por motivos laborales, motivos familiares, lo que sea, no puede asistir, además fijaos la hora que son, quienes tienen niños, claro, tienen esto, a esta hora imaginaos con un niño pequeño, bueno, es muy difícil en algunos casos, con lo cual entiendo que dejar eso, y además en el foro, entrar habitualmente en el foro, porque no solo voy a poner esto, sino artículos interesantes que aparezcan, curiosidades, a mí me gusta mucho eso, ya que no podemos estar juntos, de lo que digo, ya que no nos podemos ver en persona, por lo menos el facilitaros esto, que no es todo además el estudio, sino pues yo entiendo que vosotros hacéis esto por placer, y que bueno, pues que todo lo que esté relacionado con todo el temario, pues bueno, pues que os va a gustar, os va a parecer interesante. Por eso os pongo desde artículos de todo. Yo en el foro voy poniendo de todo este tipo de cosas. Ya digo, las básicas, que es eso, las tutorías grabadas, lo de las webs, que os lo pondré también. Las webs son públicas, o sea, no hay ningún problema, aunque están hechas cada una de ellas. Ya digo, lo siento, pero para esta asignatura no he hecho una, llevan mucho trabajo el hacerla, y para esta asignatura específicamente no he hecho una en concreto que se ajuste completamente al temario, pero tengo varias de otras asignaturas que os pueden servir. Podéis ir cogiendo cosas de cada una de ellas interesantes, ¿vale? Bien, bueno, pues como todas estas cuestiones están claras, pues vamos a empezar un poquito a adentrarnos en los contenidos de una forma general, qué es lo que ocurre durante estos tres siglos que vamos a tratar. Antes había empezado comentando, cuando hemos visto los contenidos que vamos a ver, esa diferenciación que hemos visto en los seis temas, esa diferenciación por temas y por fechas, por siglo, básicamente así se ha hecho ese corte. Bueno, está bien, ¿eh? No es que me meta con ello, está bien hecho, pues, para organizarnos y demás. Venimos de la Edad Media, que había comentado al principio, venimos de esa Edad Media en la que dentro de Europa habíamos pasado por un periodo que llamaron oscuro hasta llegar al Renacimiento, que veremos a inicio del siglo XVI, ese volver a los clásicos, volver a Grecia y a Roma. Se considera que ese feudalismo, esa época oscura de la cultura europea, había aparecido con la caída del imperio romano en el 476 después de Cristo, y bueno, pues es esa vuelta al campo, la ruralización. Como sabéis, Roma, la ciudad de Roma, el gran imperio, había llegado a tener un millón de habitantes en todo su esplendor con el imperio, especialmente con Augusto, con su primer emperador, y durante el siglo I con la dinastía Julio-Claudia. Y bueno, pues cómo de pasar de un millón de habitantes pues se va a ver reducida drásticamente durante los siglos III y IV, se van a ir feudalizando y se va a feudalizar la sociedad. Claro, lo que se va a recoger en el siglo XVI, en ese inicio del siglo XVI, ese feudalismo que había ocurrido durante años, que no es cierto tampoco el revisionismo que se ha hecho, no es cierto que la cultura europea no hubiese evolucionado. Claro que había evolucionado, hemos tenido, pues, tanto en la filosofía, la filosofía de Rawls, nos trae esos clásicos. De hecho, tenemos todo ese arte europeo, románico, internacional, el primer arte internacional, luego el gótico, toda la expansión de los musulmanes, toda esa herencia, ellos mismos traían todo ese arte antiguo o clásico que conservaban de Grecia, ese conocimiento de los antiguos griegos, y además también de todas las zonas orientales, desde China, la India. Bueno, pues no había sido exactamente siglos perdidos como se trató desde finales del XIX y parte del siglo XX. Pero lo que sí es cierto es que se va a dar un cambio importantísimo a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. En España se va a dar ese cambio, se va a dar ya con los reyes católicos. Se va a dar esa, venimos de los Trastámara siempre guerreando, esas secciones nobiliarias unas contra otras, que es lo que digo, esa diferenciación entre los distintos nobles, entre el clero, el alto clero, precisamente por el poder, teóricamente, os comentaba antes, eran vasallos del rey, sin embargo, el rey no dominaba nunca jamás a esta nobleza y se veía siempre en manos de estas facciones distintas, unas más poderosas que otras, y bueno, pues de esas intrigas que tenía. Eran juegos de poder entre unos y otros. Ya sabéis que como vasallos no eran propietarios. El rey es el propietario del reino entero y a sus nobles lo que les entrega es un feudo. Esos feudos que se entrega a la nobleza o al clero son pertenecientes en teoría. Se le hubiera ocurrido al rey quitarle esos territorios a algún noble. Hubiera visto lo que era la furia desatada. Pero en la aquellas ceremonias vasayáticas que se hacían, que se hincaban la rodilla al suelo y hacía esa ceremonia, como digo, que se hacía en la que en teoría eran vasallos, como digo, pero que finalmente pues dominaban incluso es que tenían los medios, como digo, los medios económicos, si ellos no querían, no entregaban, porque la nobleza, teóricamente, esos feudos les era entregado porque eran los defensores militares del reino. De ahí el que se le entregaran esos feudos, para cuando el rey necesitara llamarlos y que le ayudasen en la empresa que solicitara. Sin embargo, ellos miraban por sus propios intereses y no entendían, no se les había olvidado aquello de que pertenecía todo a lo que pertenecía el reino, pertenecía al rey. Esto va a continuar, o se va a agravar, va a ser un cambio administrativo absolutamente completo en el momento en el que llega en el que se produce este cambio hacia la monarquía absoluta. El lugar donde mejor se puede leer esto, si tenéis oportunidad de leer El Príncipe de Maquiavelo, es el objetivo de este nuevo momento, de este siglo XVI, el de que expresa ese poder de la realeza dentro de los nuevos estados que hay en Europa y que se van a preparar a competir entre ellos. En principio, el poderío mayor van a tener tanto Portugal como España, por las empresas que van a llevar a cabo, que ya había comentado antes, que estaban precisamente en el evitar ese poder inmenso que tienen los turcos otomanos y bueno, todos los piratas del norte del continente africano, que van a dominar en definitiva el Mediterráneo, el comercio en el Mediterráneo, que van a encarecer muchísimo el comercio y los productos comerciales. Se va a llevar a cabo ese proceso de absolutismo en el que finalmente el rey sí que va a tener todo el poder, ahora sí va a tener todo el poder, aunque no va a cambiar la forma teórica que existía dentro de la Edad Media. Vamos a seguir hasta el momento de la Revolución Francesa y a partir de las revoluciones liberales, en las que el nuevo modelo triunfante va a ser el modelo económico, no solo político, sino el modelo económico liberal, en el que va a haber dos clases. Esto ayuda también la revolución industrial que se da de forma paralela en el siglo XVIII a estas revoluciones que decía que eran las primeras revoluciones que ocurren, las revoluciones liberales, la guerra de independencia de Estados Unidos y la revolución francesa en 1789. Esto es el momento en el que además se está llevando a cabo la revolución industrial. La revolución industrial lleva implícitas revoluciones, revolución del transporte, revolución no solo revolución agrícola, demográfica, en todos los aspectos va a ser, vemos cómo, aunque estamos cambiando en el siglo XVI, estamos cambiando de modelo, del modelo feudal a la monarquía absoluta, seguimos basándonos en estamentos, que veremos más despacito. Seguimos teniendo esos mismos estamentos basados en la sociedad, en los que laboran, o sea, los trabajadores, o sea, el tercer estado, y que son, del que forman parte, la inmensa parte de la sociedad que se dedica a la agricultura. La base de la sociedad, la base económica de la sociedad sigue siendo la agricultura. hasta el año 1800, en el que sí que hay un cambio, y a partir de ese momento la base de la sociedad va a comenzar a ser la industria. Pero hasta el año 1800, desde allá por el 8 o 10 mil años antes de Cristo, en el que se da la revolución neolítica, estamos o no, nos estamos basando en una base económica agrícola. La agricultura es la base de la sociedad, de nuestras sociedades. Sobre ella se construye todo. Y seguimos en eso que ha aparecido en la Edad Media, esos tres estamentos. En la base, como digo, ese tercer estado, en el que, del que forma parte la inmensa mayoría de la sociedad, como digo, entre el 90-95% de la sociedad pertenece a esta clase, a este estamento. Las clases aparecen con la revolución liberal. Este estamento forma parte también la burguesía, que irá creciendo, la burguesía y los artesanos, el artesanado que trabaja en los gremios, en las ciudades. La burguesía, como digo, irá creciendo en número hasta el siglo XVIII, llevar a cabo estas revoluciones liberales en las que acabarán arrancando el poder político a la nobleza, porque el poder económico ya le habían conseguido. Pero, como digo, esto va a ser un proceso muy largo, y durante todo el absolutismo, durante todos estos tres siglos, largos siglos que digo, se va a mantener esa estructura social de estamentos, que iría, después estarían el siguiente estamento, que sería el de la nobleza y el alto clero, que serían quienes tendrían los privilegios, serían quienes estarían exentos de pagar impuestos, quienes mantenían esos feudos entregados anteriormente, que se van a convertir en mayorazgos y que van a gestionar en su propio beneficio, cobrando impuestos a esos trabajadores, arrendando partes de sus territorios para que trabajen esos trabajadores en múltiples formas distintas, pero siempre desde el predominio, siempre desde desde una posición mucho más alta y de privilegio absoluto. Como digo, va a aparecer también dentro de esta nueva forma de gobierno que os había comentado, en el que el rey sí que va a tener ahora un poder real, por lo que os había comentado antes, el tener un ejército propio, el tener una red de, en cada país, además de una forma distinta, la nueva organización institucional y administrativa, evidentemente, muchísimo más eficaz, con funcionarios de todo tipo, desde para cobrar impuestos como para el gobierno de territorios lejanos, muchas veces contrarios a los intereses, evidentemente, de los propios señores feudales que están en esos lugares. Y bueno, el clero ejerciendo, el alto clero ejerciendo pues en las mismas condiciones que estos nobles, como se estaba diciendo. Este va a ser el inicio. El cambio cultural también es importante, la aparición del humanismo, que va a llevar, además, no por el humanismo en sí. El humanismo habla de muchísimas cosas. Los humanistas son personas que tienen acceso a la cultura, esta cultura renovada de la que hablamos, que durante toda la Edad Media había formado parte solo de un pequeño núcleo de monjes o del clero. Estaba dentro de los monasterios, era donde se encerraba esta cultura, y los conocimientos que nos se daban, esos conocimientos de Aristóteles, de estos filósofos antiguos, filósofos clásicos, ni las obras de Homero, nada en absoluto de esto era conocido. A partir de ahora se va a conocer, va a dar lugar a la aparición del Renacimiento, el Renacimiento cultural, pero todo ello también va a dar lugar a replanteamientos importantes en la estructura de la sociedad. Uno básico es el de pensar o repensar, no es que se hayan vuelto ateos, evidentemente no, esto no ocurre, pero el pensamiento medieval de victimismo, ese pensamiento de, bueno, pues si me pasan cosas malas, no es por lo que yo haga, sino que es por Dios, esa dejación del voluntarismo, va a ser uno de los cambios principales. Los seres humanos, estos humanistas, van a decir que el hombre, por supuesto, que puede hacer muchísimas cosas. El hombre puede estudiar, los seres humanos pueden avanzar en muchísimos temas científicos, filosóficos, matemáticos, geográficos, en todos los temas relacionados con el ámbito de la cultura, puede perfeccionarse y crecer. Y que evidentemente Dios no dicta cuál va a ser el futuro de las personas de ahí que vayan a aparecer, esos personajes tipo desembarcan en descubrimientos geográficos importantísimos, pues eso, desde Cristóbal Colón, todos los personajes que empiezan a trabajar la evolución de la tecnología, en todos los campos van a aparecer personajes que se van a lanzar a creer en sus propias posibilidades. Claro, este cambio es absolutamente importante, que como digo, no es que no se crea en Dios, sino que bueno, Dios está ahí, pero no está para dictar qué es lo que va a pasar. Algunos van a plantearse también cambios con respecto a la organización, a cuáles son la propia organización del Estado. Les comentaba a Maquiavelo en la línea que siguió, pero también hay otros como Vicente Vives, que tendrá, van a tener muchos de ellos problemas además o con sus estados o con la religión o con la religión católica. O sea, se van a escribir tratados, se van a hacer un montón de nuevos estudios sobre todo, sobre que se va a avanzar de una forma importante e incluso se va a llevar a cabo la primera gran revolución con respecto al cristianismo. Va a ser vamos a entrar en ese momento en el que el Lutero también, por estos primeros años del siglo XVI, pues va a llevar a cabo pues una reforma de la Iglesia Católica, y bueno, va a acabar creando el primer protestantismo, otros de forma paralela, Enrique VIII, por distintos motivos, evidentemente unos, en este caso, motivos absolutamente personales, va a acabar llevándoles también a ser contrarios a la Iglesia Católica de Roma, o también Calvino, y bueno, pues una serie de movimientos reformistas que van a aparecer, evidentemente. También va a aparecer una contrarreforma que nos va a llevar a una nueva forma también cultural, también una nueva forma de vida, que será el barroco, del que también hablaremos en su momento. Ese barroco que, bueno, pues que tiene contradicciones absolutamente importantes en sí mismo, es será un momento de decadencia. El siglo XVII va a ser un momento de decadencia en toda Europa, especialmente en Castilla, con Felipe III, ese rey pacifista que decía, vamos a tener problemas importantes desde 1609, que es cuando se expulsan los moriscos. Va a haber un momento en el que va a decrecer demográficamente los reinos hispánicos, luego con Felipe IV y el conde duque de Olivares y esa guerra de la entrada en la guerra de los 30 años, eso que han llamado la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va de 1814 a 1818 en el siglo XX. Pero la primera gran guerra internacional en la que intervienen casi todos los estados europeos es esta guerra de los 30 años, en la que, bueno, pues va a haber pues un conflicto brutal entre estados, en los que además se mezcla, en el caso de España, a partir de 1640, los levantamientos independentistas de Cataluña y de Portugal. Finalmente Portugal sí que se independizará. Y bueno, pues coincide esta época de depresión, de declive económico, social, cultural, en todos los ámbitos y dentro de toda Europa, pero a algunos países les afectará más, como es el caso de Castilla, especialmente porque en la segunda mitad del siglo, con Carlos II, el hechizado, ese rey, que reflejaba el rey en sí mismo, la decadencia de la propia Castilla, de los propios reinos hispánicos en sí mismo, en su propia figura, por contradicción, en este caso, al rey de Francia, que era el líder a partir de mediados del siglo XVII, en el que, bueno, pues va a ser la alternativa a ese poder europeo, ese poder hispano dentro pues de los Países Bajos, Italia, en la propia Francia, que va a ir desapareciendo progresivamente y que va a acabar brutalmente con esa entrada de la nueva dinastía, la de los Borbones, en la figura de Felipe V, y con el Tratado de Utrecht en 1713, pues que va a dictar a los reinos hispánicos unas condiciones durísimas, en las que, bueno, pues finalmente va a marcar, como digo, pues el que los reinos de Castilla pues finalmente no tengan ya esa fuerza que habían tenido, especialmente en el siglo XVI, en el que el Imperio español pues era preponderante en todo el mundo. Y poco discutido. Vamos a ir viendo todas esas partes que tenemos en esto. Y bueno, pues así como iniciación, como primer momento de acercamiento a la asignatura, bueno, pues creo que está ya bien por hoy. Y ahora lo que querría saber es eso, a ver qué me contáis vosotros, qué me podéis decir sobre lo que os parezca.